cancerología. A partir de este momento, compartimos información orientada a la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer. Un esfuerzo de todos por el control del cáncer. Vida y cáncer. Todos los miércoles en RCN Radio Red, un espacio del Instituto Nacional de Cancerología, dirigido a los colombianos en la búsqueda permanente por el control del cáncer. Bienvenidos.
Son las 12 del día, 16 minutos, ya estamos en territorio de Vida y Cáncer. Este es el programa institucional del INC que transmitimos cada miércoles a través de RCN Radio Red 970M para Bogotá y el centro del país y al resto de la nación. Y el mundo, estamos en internet en nuestro portal, que es radiored.com.co. También nos pueden encontrar en el portal de RCN Mundo. Allí están todas las estaciones de RCN en el país. Pinchan sobre Radio Red Bogotá y ahí encuentran el sonido de nuestro programa. Les cuento, para comenzar e ir entrando en materia, que el próximo 7 de abril, hoy estamos a 5 y es miércoles, quiere decir que el viernes, este viernes, el que se acerca, preámbulo del Domingo de Ramos, porque ya se nos dio la Semana Santa encima, se va a celebrar el Día Mundial de la Salud. Y según me entregan aquí un material muy, muy enriquecedor para conocer sobre el tema, es el 7 de abril de cada año que se conmemora en la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Por eso esa relación intrínseca entre lo que es la creación de la OMS y la celebración el 7 de abril del Día Mundial de la Salud. Les cuento a las y los oyentes que nos hacen el favor de acompañarnos cada semana a esta hora, que el tema de la campaña en este año 2017 para el Día Mundial de la Salud es la depresión. Y por eso, con muy buen tino, los productores de mi programa aquí en el Instituto Nacional de Cancerología han tenido a bien acercar a este micrófono esta semana a dos muy queridas invitadas. Ellas son la psicóloga Ligia Toro. Ella es asesora profesional ARL Positiva y forma parte del Grupo de Salud y Seguridad en el Trabajo del Instituto Nacional de Cancerología. Y está con nosotros también hoy Nancy Vargas. Ella es fisioterapeuta, está especializada en salud ocupacional. Yo tengo que confesar que cada semana que vengo aquí, paso por algún corredor del instituto y la veo a ella ahí motivando a la gente a que haga sus pausas activas, sus ejercicios. Más de una vez he estado como tentado a participar, pero la verdad me ha dado pena, pero espero que me invite alguna vez. ¿Y por qué las dos? Pues ya ustedes sospecharán que en el caso de nuestra psicóloga, pues su trabajo precisamente es todos los días estar frente a eventuales casos de personas que estén en depresión producto de su actividad laboral y tal. Ya está todo el día aquí encargada del tema junto con los restantes integrantes.
Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos: los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología. Por el control del cáncer. Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @BogotáAMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. @BogotáAMPM.
Pero también es importante dejar muy claro cuándo es depresión mayor o cuándo es una tristeza. Todos en un momento determinado hemos pasado por una tristeza. Puede ser por una situación familiar, por una crisis, por una ruptura de pareja, qué sé yo. Pero si hablamos de depresión mayor, ya hay unos criterios definidos en el DSM-4, que es el DSM-4. Es el manual donde nos da diferentes criterios para definir cuándo se presenta un trastorno y cuándo no. Me gustaría dejar claro cuál es esa sintomatología que se presenta cuando una persona ya está atravesando, llegando a una depresión mayor. Primero, la irritabilidad, una persona que tiene molesta, irritable por todo, no le gusta que le pregunte, no le gusta que le hable. Hay una pérdida de interés en las actividades que realizaba de manera cotidiana. Antes me gustaba ir a mi trabajo, me gustaba ir a mis actividades educativas, me gustaba compartir con mi familia, ahora no. Entonces, esa persona se va alejando realmente de esas actividades que eran tan cotidianas y empieza a perder cierto interés. También alteraciones del sueño. Es una persona que puede dormir bastante o puede dormir muy poco. También alteraciones en el apetito, empieza a comer muy poco, empieza también a comer mucho, fatiga, cansancio crónico. Entonces, toda esa sintomatología nos lleva a pensar que se puede estar presentando un trastorno de depresión mayor. Pero es importante también tener en cuenta que en muchas situaciones las personas no exteriorizan sus emociones, sino que empiezan a incubar esas emociones. Y eso es aún peor, porque no hay un tratamiento, porque no hay una red de apoyo, porque no hay de pronto una ayuda especializada o profesional que pueda colaborarle a esa persona a salir de esa situación para la cual está cruzando. ¿Por qué se presenta la depresión? La depresión se puede presentar por muchos aspectos. Intralaboral. ¿Intralaboral por qué? Demandas excesivas en la carga mental, emocional, laboral, que en un momento determinado pues le puede llegar a generar estrés a esa persona, y si esa persona no lo sabe manejar, pues puede desencadenar en una depresión. También podemos hablar de las relaciones interpersonales. A nivel laboral, si no vivimos en un clima, en un ambiente sano, en un ambiente tranquilo, ¿qué le genera a esa persona? Que presente tensión, aburrimiento, desmotivación, que presente de pronto muchas situaciones que lo lleva realmente a que empiece esa sintomatología a apoderarse de la vida de esa persona. También se puede presentar a nivel familiar, crisis económica, rupturas con parejas, situaciones con los hijos, son múltiples factores que llevan a una persona a que pueda en un momento determinado presentar una depresión mayor.
Interesante explicación y creo que muy clara para los oyentes, Ligia. Quiero establecer de pronto esta claridad que nos ayude a precisarla. ¿Cuándo se puede estar hablando de depresión en sí misma? Porque muchas personas pueden tener algún momento de tristeza circunstancial, en fin, se le dieron calabazas, como decían en mi época, se le terminó su relación amorosa, entonces pasa por un momento acá, pero de pronto posteriormente la supera. ¿En qué momento se puede diagnosticar ya que la persona está en ese estado depresivo?
Exactamente, como yo les decía al inicio, todos hemos pasado por una tristeza en un momento determinado, pero esa tristeza se puede manejar y pasa. Y volvemos a nuestra normalidad, pero ¿cuándo se considera que puede ser una depresión mayor, cuando realmente ya esa tristeza se vuelve en una constante o en una tristeza crónica, es decir, las personas ya no la pueden controlar, no la pueden manejar. Y sumado a esa tristeza viene otra sintomatología que fue la que les hablé anteriormente, las alteraciones del sueño, las alteraciones del apetito, la irritabilidad, la pérdida de interés en las actividades que se realizaban de manera constante. Ahí ya estamos hablando de cuatro criterios para definir que puede ser una depresión mayor. Entonces ahí es donde hay una alerta, una alarma de que algo realmente está ocurriendo en la vida de esa persona y que debe prestarle realmente atención.
Bueno, ahora me voy a dar el uso de la palabra a Nancy para que nos cuente un poco, sin descubrir identidades que no nos interesan. Para usted que trabaja con todo este tema de la salud ocupacional, etcétera, ¿es identificable a simple vista si alguien está deprimido o no?
Sí, claro. Nosotros que trabajamos todo el tiempo con personas podemos establecer esa relación porque se puede notar en la postura, en la actitud postural que tengan las personas, con su cabeza hacia abajo, su mirada no da su parte de la cara, en su parte cómo se mueve, en su actividad. Y obviamente, como decía la profesional Ligia, eso va asociado a su estado de ánimo. Y la actividad física, eso es lo que promueve ese crecimiento de nuevas células cerebrales y nos ayuda a estar con un buen estado de ánimo y tiene relación con lo que nosotros aumentamos la parte hormonal, la parte de la serotonina, que es lo que nos hace estar muy contentos. Entonces, cuando una persona no está muy contenta, se asocia al estado de ánimo, y ahí podemos identificar que personas no tienen un buen estado de ánimo y podemos entrar a determinar que esa persona está en un proceso de depresión.
Estaba leyendo yo aquí, y ustedes también me lo decían muy atinadamente antes de comenzar el programa, que una de las razones por las cuales ha definido que el lema de la campaña para la conmemoración del Día Mundial de la Salud el próximo viernes sea la depresión, es que como está desarrollándose este mundo tan rápido, tan de competencia permanente, tan de no me quiero dejar ganar de este, la búsqueda permanente del éxito a cualquier costo, etcétera, tienen identificadas las autoridades de salud en el mundo que los casos de depresión lastimosamente van a seguir en un proceso de incremento notable, Ligia.
Sí, es verdad, precisamente por cómo vivimos el día a día en el contexto laboral, en el contexto familiar. A veces nos olvidamos que existimos, a veces se olvida que existe la familia, que existen los hijos, y eso desencadena también que se pueda presentar este tipo de trastornos. Por eso es fundamental promover las buenas conductas. ¿Cuáles son las buenas conductas? Que las personas también tengan tiempo para sí mismas, tengan tiempo para sus familiares, tengan tiempo para fomentar el diálogo. Afortunadamente existe la tecnología, pero también puedo decir que desafortunadamente porque desune las familias en los procesos de comunicación. Incluso las familias, estando en casa, se comunican por medio de celular. Entonces es muy triste saber cómo se ha perdido estos procesos de comunicación, cómo se evidencia cada vez más las rupturas a nivel familiar, y esto desencadena desde los niños este tipo de trastornos mental, y esto cada vez va en incremento. Entonces un punto fundamental es fomentar esos estilos de comunicación a nivel familiar, a nivel laboral. A veces llegamos y ni siquiera saludamos a nuestro compañero de trabajo con el que nos vemos todo el día. Es importante fomentar este clima, este ambiente laboral, porque eso genera bienestar para sí mismo y para las personas que rodean pues, en el contexto laboral. También es importante el manejo de emociones, inteligencia emocional, para que no afectemos a las personas con las cuales trabajamos. Tener en cuenta que las emociones son de nosotros y que no de pronto tienen por qué afectar a las personas con las cuales trabajamos en el día a día. Otro aspecto fundamental, hábitos y estilos de vida
saludables. Entre ellos está también situación adecuada del sueño. A veces llegamos a casa y llegamos conectados con todas las problemáticas que tenemos, incluso las llevamos a nuestro espacio de descanso. Es importante desconectarnos de todo aquello que nos genere tensión, preocupación, con el fin de que nuestro sueño sea realmente reparador y que al otro día podamos tener un día agradable, un día realmente de trabajo saludable. Otro aspecto fundamental, y creo que en el cual va a profundizar la profesional Nancy, es la actividad física, que es lo que realmente ayuda a que las personas estén más alegres, más tranquilas, y que puedan también canalizar sus emociones por medio de este tipo de actividad.
Y yo voy a hacer una pausa, ya seguimos charlando. Tengo mensajes del Instituto Nacional de Cancerología. Y al regreso, siguiendo un poco la insinuación de Ligia en su charla, vamos a darle uso de la palabra a Nancy para que nos cuente qué podemos hacer y qué importancia tiene la actividad física en la lucha contra la depresión. Pausa y ya seguimos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos, los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Del Instituto Nacional de Cancerología, hoy con algún inconveniente técnico, pero ya lo estaremos superando. Esto pasa hasta en las mejores casas. Bueno, Nancy, entonces ahora sí, ¿cómo podemos luchar contra la depresión a través de la actividad física?
Bueno, según estudios que se han realizado, se debe realizar una actividad física que sea, en estos casos, cuando ya se ha diagnosticado depresión, debe ser moderada. No debe ser severa, es decir, con un incremento de 4 veces a la semana. Se debe realizar de una manera que los motive, es decir, que les guste. Debe ser una actividad, por ejemplo, como bailar. Como latinos nos fascina la música, entonces podemos orientarnos por ese lado. Caminar, el salir al aire libre nos ayuda a que nuestras neuronas generen una conexión diferente a lo que hacemos todos los días, que es frente a un computador, o en el hospital si estamos haciendo alguna práctica a nivel hospitalario, y podemos también generar diferentes pausas dentro de nuestra jornada laboral. Esas pausas determinan que nuestro cuerpo descanse y no esté todo el tiempo agotado mentalmente. El cerebro necesita descansar, como le decía mi compañera, y necesitamos reincorporar esos ciclos. Los ciclos que hablaba Ligia, como son el ciclo del sueño, es muy importante, y las personas al día de hoy están durmiendo en un promedio entre 3 a 4 horas. Según la Organización Mundial de la Salud, debemos dormir entre 7 y 8 horas. Cuando hacemos una actividad física, debemos descansar. Si no descansamos, no nos va a servir tampoco la actividad física. La actividad física es un entrenamiento que se hace con tiempo. Al hacerlo con tiempo, podemos ver beneficios.
Y usted recomienda, como profesional de esto, ¿más el ejercicio en las mañanas o en las noches?
Según estudios, el ejercicio se debe hacer a las 10 de la mañana, pero como estamos trabajando todos, lo podemos hacer en la mañana. ¿En segunda opción?
¿Es saludable hacer ejercicio en la mañana que en las noches, Nancy?
Sí, por los ciclos que estamos hablando. Algunas personas que ya tienden a la depresión, lo que hace es quitarles más el sueño. Entonces lo que necesitamos es que genere sueño para que puedan descansar. Entonces la idea es que lo puedan hacer en la mañana y podamos tener todo el día para estar ¿qué? Activo. La actividad física, como su nombre lo indica, es para estar activo. Es una persona que ya va presentando síntomas de depresión, lo que hace estar bajito de ánimo. Algo muy importante y una práctica que está cogiendo auge en nuestra cultura occidental es el yoga, que es la contraparte a lo que les decía de la música y de todo. Entonces el yoga lo que nos ayuda es a respirar. aunque no lo creamos, no nos hemos olvidado de respirar. La respiración es muy importante y eso, como les decía, ayuda a la conexión cerebral, que es lo que se presenta en la depresión. ¿A qué está asociada la depresión? A la inactividad, es decir, al sedentarismo, ya está comprobado. ¿Por qué? Porque no se activa la serotonina, que es la que nos activa el estado de ánimo. Al no estar activado, pues obviamente nos deprimimos. Y algo muy importante que hemos estado en saco roto es la alimentación. La alimentación rica en proteínas. ¿Proteínas como cuál? El salmón, omega 3, las sardinas, que nos ayudan a activar ese aminoácido para que la serotonina se active. Entonces todo tiene que ver con la biología molecular. Si nosotros no tenemos en cuenta eso, vamos a llegar a un estado de depresión, que muchas veces nos empiezan a medicar y no es necesario, porque podemos hacerlo con actividad física, con actividad que nos guste. Como decía mi compañera, tenemos que establecer qué nos gusta hacer también a nivel social, con nuestra familia. Si a la familia le gusta ir a nadar, podemos ir a nadar. El agua también es relajante, que es la otra actividad que podemos hacer, la natación. La natación implica que salir, ir a interactuar, cambiarme, ir a interactuar con otros. Con el agua estoy concentrada y puedo hacer mis movimientos y genero cansancio para poder dormir bien en la noche. Entonces estos ciclos son los que tenemos que ir otra vez enfocándonos en nuestra vida, es decir, levantarnos, comer, a veces nos faltamos comidas, eso es malísimo, porque eso nos ayuda a que podamos tender a ser diabéticos, porque no comemos bien, iniciamos con una hipoglucemia, después diabetes. Aumenta la tensión arterial también. Entonces, estos hábitos ayudan a que nosotros podamos prevenir la depresión, que es el objetivo de hoy. Prevención, como decía mi compañera, identificar esos factores y ayudarnos de un equipo interdisciplinario. El psicólogo, si lo requerimos, un psiquiatra, un especialista en ejercicio físico para que nos vaya medicando, nos vaya mirando qué es lo que debemos hacer, y una buena nutricionista también. A veces nosotros queremos que solo un profesional nos pueda ayudar. No, todo es una parte interdisciplinaria. Exacto, somos un ser holístico, entonces necesitamos de todas las partes.
Ya vuelvo a si le voy a leer, Ligia, esto sobre el eje de la campaña este año del Día Mundial de la Salud, y pues no sé qué comentario le pueda generar. El eje de la campaña es la importancia de hablar de la depresión como componente vital de la curación. La estigmatización de las enfermedades mentales, incluida la depresión, sigue siendo un obstáculo para que las personas de todo el mundo pidan ayuda. Pareciera que el deprimido como que siente que si revela su enfermedad va a ser motivo de burla, de bullying, van a decir, está loco, este tipo no le podemos dar trabajo, no se puede integrar a la sociedad, y como que entonces termina todavía más deprimido, aislándose, no buscando la ayuda profesional.
Sí, como seres humanos estamos cerrando en esa parte. Primero, todos estamos expuestos a de pronto, en un momento determinado, presentar un trastorno mental por múltiples situaciones, pero no por eso tenemos que de pronto hacer sentir mal a las personas o limitarlos en sus labores, sino es brindarles ayuda profesional y ampliar sus redes de apoyo por lo que esa persona pueda salir de esa situación. A veces se piensa, o cuando se habla de afectaciones mentales, de trastorno mental, se piensa que muchas situaciones que la persona está loca, como lo dicen coloquialmente, pero no. Los trastornos mentales pueden ser como otro tipo de enfermedades, que es importante tratarlas realmente, darles identificarlas y darles un debido tratamiento para que esta persona pueda continuar con su vida común y corriente. Entonces, no es pensar que las afectaciones mentales es sinónimo de locura, sino pensar que realmente estas personas necesitan, como todos, unas redes de apoyo, un grupo interdisciplinario para que pueda superar su situación, su enfermedad, y pueda continuar con su vida como lo había venido realizando. Entonces eso es fundamental.
¿Quiénes se deprimen más? ¿Nosotros los hombres o ustedes las mujeres?
Pues según los estudios, los hombres. Los hombres por muchos factores. Y pronto como posibilidades en enfrentar situaciones complejas. ¿Qué pasa? Que las mujeres, ante una enfermedad, ante un evento, como que ya se enfrenten aún más a esa situación. Los hombres tienden a incubar más sus emociones que las mujeres.
Entonces las mujeres tienen una facilidad de hablar, de exteriorizar sus emociones, de compartirlo. Los hombres de pronto se encierran un poco en sí mismos y eso puede desencadenar en muchas situaciones aún peor. Recordemos que una de la sintomatología de los cuales los he venido hablando es la suicidio que lleva a una persona a cometer pues, todo el error de su vida, ¿cierto? Pero a veces se comete en un proceso involuntario, es decir, yo no puedo controlar ya mi sintomatología porque pienso que la vida no tiene ningún sentido, que no tengo ningún fin acá, entonces por eso decido tomar esa decisión. Y los hombres de pronto se hacen más fuerte esa situación. Uno tiende a realizar, a ejecutar esa acción de suicidio, mientras que las mujeres de pronto pueden manifestarlo, pueden hacerse un poco más lento.
Yes, Nancy. Cuando le preguntaba sobre quién se deprime más, el hombre o la mujer.
Mi compañera tiene razón, pero igual en nosotros también nos afecta la parte hormonal y debido al estrés, la parte hormonal también se ve afectada. Entonces algunas personas, las mujeres se deprimen, exacto, un poco más, pero lo que decía Alicia es muy cierto. Se ve más evidente, por ejemplo, en los actos que ya decía el extremo en la parte de los hombres.
Voy a hacer una nueva pausa y entramos en la recta final del programa en el día de hoy desde el Instituto Nacional de Cancerología, hablando de la depresión. Voy a cerrar en pocas cosas y les voy a pedir a Ligia y quien hace que sean ellas quienes lean los mensajitos generales que la OMS ha puesto en circulación a través de todos sus canales de comunicación para que se vea la depresión como una enfermedad más contra la cual hay que luchar, pero que no significa el fin de la vida, ni mucho menos. Ya volvemos.
El Instituto Nacional de Cancerología convoca médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer. El Instituto Nacional de Cancerología convoca a médicos generales, especialistas, enfermeros y en general profesionales de la salud a los cursos gratuitos de capacitación de detección temprana de cáncer. La capacitación entregará a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para tomar decisiones oportunas frente a los pacientes. Estos cursos se realizan de manera permanente. Inscríbase. Teléfono 334-1111. Extensiones 4101 y 4106. Correo electrónico dmpuerto@cancer.gov.co. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Regresamos a Vida y Cáncer. Bueno, muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué puedo hacer yo, no solamente como un candidato a sufrir de depresión, sino en general, qué hacen los trabajadores de la salud para ayudarnos a no caer en esos estados depresivos? Esa es una de las labores que hace Ligia, no solamente aquí en el instituto, supongo, a su propia casa tendrá que trabajar. Digo que los psicólogos tienen esa doble condición de mirar cómo le equilibra la vida a los otros, pero también a los más cercanos. A ver, Ligia, ¿qué nos puede decir sobre el particular?
Bueno, desde salud y seguridad en el trabajo se realizan varias actividades de prevención y promoción y es muy importante que la población del Instituto Nacional de Cancerología participe de dichas actividades. Actividades como cuáles, las capacitaciones en prevención de estrés, las capacitaciones también en trabajo en equipo, relaciones interpersonales, todos esos, este tipo de charlas o capacitaciones que en su momento nos pueden brindar algunos tips para mejora también de las relaciones interpersonales, que es uno de los aspectos fundamentales para que se pueda desencadenar una depresión, y también algunos tips para que podamos identificar si realmente soy
son directos a una depresión mayor. También se realizan actividades desde otras áreas, el área de seguridad, el área de fisioterapia, el área de riesgo biológico, todo aquello que se realiza desde salud y seguridad es muy importante porque nos ayuda a nutrir, nos ayuda a crecer, nos ayuda a identificar y por supuesto nos ayuda a mejorar en el área psicosocial, en el área laboral, en el área personal. Y estos aspectos son fundamentales realmente que los podamos implementar y que no los dejemos de lado. A veces decimos, tengo mucho trabajo, no puedo participar, pero nos estamos perdiendo de 10, 15 minutos que son valiosos y que nos pueden aportar significativamente en nuestra salud física y emocional.
Bueno, a ver, Nancy, entonces usted léase, comparta con los oyentes de todo el país y del mundo que nos pueden sintonizar por internet estos mensajes generales que ayudan en el tema de la depresión.
Bueno. La depresión es un trastorno mental común que afecta a personas de todas las edades y condiciones sociales y de todos los países. El riesgo de padecer depresión se ve agravado por la pobreza, el desempleo, acontecimientos vitales como la muerte de un ser querido o la ruptura de una relación, la enfermedad física y los problemas provocados por el alcohol y las drogas. La depresión provoca angustia mental y puede afectar a la capacidad de las personas para llevar a cabo incluso las tareas cotidianas más simples, lo que tiene en ocasiones efectos nefastos sobre las relaciones con los familiares y los amigos. Una depresión no tratada puede impedir que la persona afectada trabaje y participe en la vida familiar y comunitaria. En el peor de los casos, la depresión puede provocar el suicidio. La depresión se puede prevenir y tratar de manera eficaz. El tratamiento suele consistir en terapia de conversación, medicación antidepresiva o una combinación de ambos métodos. La superación de la estigmatización que suele acompañar a la depresión contribuirá a que un número mayor de personas reciba ayuda. Hablar con una persona de su confianza puede ser un primer paso para curarse.
Importante guía, y no me queda más sino ir al último mensaje que Ligia nos entregue dos o tres, o si tiene alguna más, recomendaciones de qué es lo primero que debe hacer alguien cuando está identificado que entró en un estado de depresión. Será después de esta última pausa, al regreso del cierre de Vida y Cáncer. Volvemos.
El Banco de Sangre del Instituto Nacional de Cancerología siempre está abierto para su donación voluntaria de sangre. Su donación salvará la vida de 3 personas. Su donación en el Banco de Sangre tiene destinatarios específicos. Los pacientes con cáncer del Instituto Nacional de Cancerología. Tome la decisión de donar. Acérquese a la calle Primera número 985, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y sábados, domingos y festivos de 12 del día a 5 de la tarde. Instituto Nacional de Cancerología, por el control del cáncer.
Del día 48 minutos. Bueno, entonces lo que le proponía Alicia, si alguien que nos está escuchando, porque esto lo debemos también personalizar, a veces las charlas las hacemos como si fueran seres hipotéticos que no existen, y no, muy probablemente al otro lado del radio hay alguien que se interesó, o muchos que se interesaron en la charla, porque pueden identificar algunos de esos síntomas que usted reseñó, que los conectan con un estado depresivo o con una depresión ya pues establecida. ¿Qué le recomendará o qué le recomienda usted a ellos o a quienes de pronto empiezan a sentir que pueden estar caminando por esos caminos predepresivos, por llamarlos de alguna manera?
Bueno, es importante, primer aspecto, identificar ciertas emociones que pueden estar llevando a esta persona a una depresión. El primer paso es eso, ser consciente de que realmente hay sintomatología que estoy presentando y que me puede llevar a una depresión. Después de identificar la sintomatología, es importante buscar ayuda, en este caso ayuda profesional, psicología, psicoterapia, y de ahí iniciar un proceso, un tratamiento
para que pueda realmente superar esta enfermedad. Nunca quedarse con las emociones guardadas, nunca dejar pasar esta situación, porque después de eso pueden llegar situaciones más fuertes, las tendencias suicidas, muchas situaciones que pueden generar de pronto inconvenientes que a la larga no son, o sea, les puede buscar solución. Entonces, ese es el otro aspecto fundamental. Siempre exteriorizar esa emoción, siempre comunicarlo, buscar esa ayuda, seguir un tratamiento, cumplir con ese tratamiento y cambiar y estructurar rutinas que de pronto han ayudado a fomentar que se presente esta sintomatología.
Sí, bueno, Alicia, y un aspecto importante, que apunto no porque sepa del tema, sino porque me ayuda el documento que me entregaron. A veces hablamos del deprimido, del depresivo, que es el término correcto más que el deprimido, pero hablamos de quienes pueden rodear o están rodeando a esa persona depresiva, sus amigos, sus familiares, su esposa o su esposo, dependiendo de quién esté en el estado. Ellos también juegan un papel muy importante en la medida en que deben, supongo yo, convertirse en un apoyo y como en una mano que se extienda de ayuda para poder con el otro, con el afectado, salir adelante.
Exactamente. Cuando se presenta en una familia un trastorno mental, estamos hablando de trastorno de depresión en este caso, no es únicamente la persona que lo está padeciendo, sino todo su núcleo familiar, porque se empieza a ver afectada, todo se empieza a deteriorar, se empieza a quebrantar, las relaciones familiares, las relaciones laborales. Entonces, no es la única persona que está sufriendo de ese trastorno, sino ya empieza a verse involucrada todo su contexto. Entonces, es importante también que esas redes de apoyo le brinde realmente esa ayuda y esa colaboración que esa persona necesita para que pueda salir adelante. No nos quedemos únicamente con el tratamiento del especialista. En estos casos, aún mayor y de mucho apoyo, las redes familiares, las redes de apoyo familiar, el esposo, los hijos, qué sé yo, que puedan contribuir en el mejoramiento del paciente.
Bueno, ya al cierre, porque se nos terminó el tiempo, Nancy nos va a dar una listica de ejercicios básicos que la gente pueda hacer y que ayuden un poco en esa salud física, que es como el blindaje para no sufrir de depresión.
Sí, claro. Lo que podemos hacer es cosas muy sencillas. Como les estaba explicando al inicio, el primer ejercicio es aprender a respirar. El segundo, podemos hacer actividades de estiramiento como yoga, pilates. Y tercero, que según la Organización Mundial de la Salud debemos entrenar también la fuerza muscular. ¿Cómo lo podemos hacer? Con nuestro propio peso. Hacer sentadillas, flexiones, pero como les decía, les debe buscar algo y se debe motivar para que no haya frustración al ver los resultados. Entonces la idea es que nos guste hacerlo, que lo vayamos a hacer y lo más importante, con disciplina. Es decir, varias veces a la semana, 3 o 4 veces a la semana, realizándolo de una manera específica para que podamos ver los resultados y podamos, como decías tú, tener un blindaje, eso es la palabra. Debemos prevenir nuestra motivación y nuestro objetivo como grupo de seguridad y salud en el trabajo, es prevenir todas estas enfermedades que puedan aparecer, y en este caso la que estamos hablando hoy, la depresión. Se puede prevenir como las otras enfermedades, sí, y estamos propensos a prevenir, no a intervenir. Entonces la idea es que podamos prevenirlo desde hoy. Vamos a empezar a tener un cambio en nuestra actitud. Es una decisión, toda nuestra vida es una decisión, como lo decía mi compañera Ligia. Si tú decides hacer algo, lo debes hacer para tu bienestar. Al estar tú bien, generas bienestar a los que están alrededor tuyo y los demás lo van a ver, y podemos contribuir a una mejor sociedad con una...
Me quedo en que tú, y esto lo digo a nivel personal también, porque ya hace mucho tiempo acá decidí también meterme en el mundo del ejercicio, después que decía que eso era la peor manera de perder el tiempo, pero eso no cobra la salud, y uno tiene que cambiar esa postura. Nancy, ¿qué tiempo al día usted recomienda de ejercicio?
Entre 30 a 45 minutos, para que no generemos lesiones, y más en las personas que estamos hablando, ¿sí? En las personas que ya tienden a la depresión, la idea no es ponerles una meta muy grande, sino una pequeña para lo que explicábamos de la frustración. Es decir, con media hora está bien, y podemos realizarlo entre 3 a 4 veces por semana.
Pues agradezco mucho a las dos, Ligia Toro, psicóloga, asesora profesional, ARL Positiva, es integrante del Grupo de Salud y Seguridad en el Trabajo del IRC. Muy agradecido, de verdad, porque ha venido al programa y con tanta claridad, pues desprendiéndose de su conocimiento profesional como psicóloga, nos haya podido hablar de la depresión. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muy amables, para mí fue muy enriquecedor este momento.
Para nosotros más, digo para mí y los oyentes, Ligia. Nancy, igual, muchas gracias por de pronto abandonar un poco sus pausas activas un ratico acá, pero creo que hicimos una pausa radial bien interesante para hablar del tema desde la óptica de la actividad física.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos que les haya servido y los esperamos allá en el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo que necesiten.
A ver, muchas gracias. Soy Carlos Álvarez, les agradezco muchísimo que hayan estado hoy con nosotros. Mañana jueves estaré ya desde el máster de RCN Radio Red con la continuidad de nuestro programa al mediodía Bogotá MPM. Y el próximo miércoles, que es miércoles alto, tendremos programa especial de Vida y Cáncer del ING. Gracias, buenas tardes, quédense con Azul Radio, el programa especializado en información de millonarios que viene a continuación. Hasta mañana, buenas tardes.